Instituto de Colonización está trabajando fundamentalmente en tres grandes líneas que marcó la administración actual de este directorio, y que bueno, son en principio es la modernización y el perfeccionamiento del instituto como institución. Después la segunda gran línea es atención a lo que es la colonización actual, ¿verdad? Y la tercera gran línea es desarrollo de la nueva colonización. En la primera de las líneas, lo que se ha venido haciendo hasta ahora es en diciembre del año pasado, 2008, se completó la reestructura del instituto. Eso implicó toda una serie de concursos de oposición y méritos en relación a ocupar a los ascensos y a ocupar cargos, ¿verdad? A su vez también, en un instituto, digamos que bastante pequeño en cuanto al número de funcionarios.
¿Qué cantidad aproximada?
170.
Bien.
Entre Montevideo y el interior, ¿verdad?
Entre Montevideo y el interior.
Sí, sí. Se incorporaron aproximadamente unos 40 funcionarios nuevos y, con retiro incentivado se retiraron unos 27. Uh-huh. Está también en un proceso, digamos, se montó, se instrumentó una unidad de capacitación que está haciendo capacitación para todos los funcionarios, a los funcionarios de más antigüedad y uh-huh. junto con los funcionarios nuevos. Uh-huh. Se hicieron cursos para gerentes, uh-huh. Se contrató una consultora, Ernst & Young, que está trabajando en la reestructuración de los procedimientos y los métodos, ¿verdad?
Sí.
Y se está informatizando al instituto, en dos etapas se va a hacer. Ya empezó la primera, que es toda la parte económica, financiera y de personal, y la segunda, que requiere la programación de un software propio, pero que ya se está instrumentando también, es todo el resto, digamos, lo que tiene que ver con tierras, bancos de datos, de todo lo que es justamente el quehacer institucional del instituto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, eso, un breve raconto de lo que se hizo a nivel de modernizar a la institución, irla perfeccionando y haciéndola más eficiente. Una segunda línea, gran línea, que se ha venido trabajando mucho también, es la atención a lo que era la colonización actual. Había una serie de colonos que estaban con un grado de endeudamiento bastante importante.
Sí.
Se efectuó un censo en el año 2005. A partir de ese censo se pudo estructurar un estudio caso a caso. Caso a caso implica ver las posibilidades económicas y productivas de los colonos y a su vez las necesidades familiares. Se hizo un estudio para cada uno de los colonos deudores. Y se reestructuró su deuda con un tope de la tercera parte de una renta para pagar por año, ¿verdad? Se les recalculó la renta, se sacaron los intereses de mora y se puso una multa de un 10% en ese recálculo para hacer una diferencia con los colonos buenos pagadores, y a su vez se estiró en el tiempo, según las situaciones, a 5, 6, 8, 10, hasta 12 años y en algunos casos especiales hasta 15 años de refinanciación del saldo deudor. Además de eso, se instrumentaron en el año 2007 unas 14 líneas, digamos, de préstamos para colonos, préstamos que otorga el instituto y que son tanto para explotaciones individuales como para emprendimientos asociativos. Ahí hay préstamos para los predios, para mejorar los predios, la infraestructura de los predios, para comprar algunos insumos también, depende un poco de para hacer inversiones. Hay préstamos también a nivel grupal, hay para giras de colonos, hay para grupos, hay para grupos abiertos y para grupos cerrados, digamos, para financiar capacitación y asistencia técnica. Hay para emprendimientos en común, hay para campos de recría, hay un préstamo para reflote, digamos, de oficios rurales del agro que se vienen perdiendo, y hay algún préstamo también para actividades culturales, deportivas o de esparcimiento en las colonias, ¿no? porque se entiende muy importante favorecer la erradicación de los productores y los trabajadores rurales. Son los productores más chicos, y son los que durante años se han venido emigrando en mayor proporción que los demás a las ciudades.
Claro.
Bueno, junto con eso se reorientaron, digamos, las 14 regionales que tiene el instituto, de un trabajo que era esencialmente administrativo a un trabajo que ha venido cada vez más perfilándose como promotor, digamos, del desarrollo rural en las distintas localidades, y a su vez también asociado con, no únicamente el instituto, sino asociado con otras instituciones. Se está formando parte en todos los departamentos de los consejos agropecuarios departamentales. Eso le otorga, el consejo departamental es una iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Sí.
Y se compone, digamos, de un delegado del Ministerio, un delegado del Instituto, un delegado de Plan Agropecuario INIA y un delegado, dos delegados de las intendencias, ¿verdad? Bueno, esos consejos han venido trabajando. Hay también, cada consejo tiene integrada una mesa de desarrollo rural, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, se está trabajando, apoyando todas esas iniciativas, digamos, tanto a nivel de la regional, departamental, como a nivel del consejo agropecuario, como de las mesas. Eso es un cambio de orientación muy importante dentro del instituto. Dentro de los cargos nuevos de ingreso, se contrataron técnicos agrónomos jóvenes, que están volcando su esfuerzo hacia todo ese tipo de actividades, ¿verdad?
Bien.
Bueno, y finalmente, después de la nueva colonización, entre las tierras, digamos, del Estado, que se han incorporado por parte del Estado con una gestión importante del Instituto para el traspaso de esas tierras, y las tierras que se han adquirido, se han incorporado en esta administración unas 43.000 hectáreas.
Uh-huh.
Eso marca, y a su vez prácticamente las ventas han sido insignificantes de tierra. Entonces, eso marca un incremento del patrimonio del instituto muy importante, ¿verdad?
¿Tendría la cifra total de las hectáreas actuales? De las 43.000...
¿Qué proporción es?
Sí.
Bueno, tengo aproximadamente son... el instituto tenía en propiedad unas 250.000 hectáreas de tierra.
Bien.
Y en esta administración se han incorporado estas 43.000 más.
Perfecto.
¿Está? Además de eso, en forma histórica, desde el año 1948 a la fecha, el instituto había comprado y vendido otras 250.000 hectáreas, que bueno, no son propiedad del instituto, pero sí están afectadas por la ley del instituto. Eso quiere decir que cuando la tierra se vende, el propietario tiene que pedir autorización al instituto para no fomentar de nuevo procesos de concentración de la tierra, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, dentro de esas 43.000 hectáreas, o sea, hay una compra que se hizo muy importante al campo de bancos de seguro del Estado de unas 15.000 hectáreas, y bueno, los departamentos en los cuales se ha comprado esa tierra han sido Artigas, Salto, lo del banco de seguro son Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y La Valleja. Además se ha incorporado campo en Florida como apoyo a la cuenca lechera, unas 4.700 hectáreas. Se compró también otro campo en Salto como apoyo a las actividades ganaderas y de pequeños productores y trabajadores rurales, unas 4.600 hectáreas, lo que hoy conforma la colonia Liber Sedeñi, el ex campo La Huella. Se compró campo en Artigas para apoyar el complejo sucroalcoholero, unas 2.300 hectáreas. Esos campos en este momento, la mayoría, en algunos casos ya se han otorgado, en otros se están haciendo los estudios de adjudicación correspondientes y se está además negociando, bueno, también por ejemplo en Artigas se está trabajando en acuerdo con ALUR y se está trabajando también en acuerdo con los gremios de la caña, ¿verdad?
Bien.
De los trabajadores de la caña. En Florida se está trabajando con miras a ir dividiendo ese campo y hacer la ampliación desde la cuenca lechera, ¿verdad?
Uh-huh.
Todas estas iniciativas también han conformado un nuevo marco de la colonización donde hay una mucho más fuerte presencia de lo que son emprendimientos asociativos, ¿verdad?
Claro.
Ya sabemos que los productores chicos Son los productores más débiles. La forma de hacerlos más fuertes es que se agrupen, que tengan grupos fuertes. También dentro de la reestructura se nombró una gerencia de departamento de emprendimientos asociativos, que empezó a trabajar. Y bueno, eso está conformando todo un marco diferente hacia la nueva colonización. En cuanto a las formas de la nueva colonización, no hay una definición estricta, digamos, de los tipos, sino que son formas múltiples, ¿verdad? En general son emprendimientos asociativos, grupales, pero esos grupos son de muy trabajan de muy variadas formas, ¿verdad? Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la colonia Liber Sedeña, en Salto, hay en este momento 5 grupos que se les otorgó el campo provisoriamente a pastoreo hasta que se vayan afirmando como emprendimiento grupal. Y los 5 grupos que están son, uno es de Palomas y Saucedo, que son los pueblos vecinos a ese campo, ¿verdad? Sí. Son básicamente trabajadores rurales, peones, capataces de estancia y demás, que tienen su ganadito, y bueno, ahí tienen la oportunidad de tenerlo en un grupo en común, ¿verdad?
Sí.
Después, un segundo grupo está conformado por productores hortícolas de Colonia Gestido, una colonia del instituto cercana a Salto, que también están digamos agrupados, y con las oscilaciones del precio de la horticultura, bueno, fueron haciendo sus ahorros en ganado y hoy tienen una cantidad relativamente importante de ganado. Está también el gremio de productores lecheros de Salto, Sofrils, en este campo tiene un campo de recría. O sea, los campos de recría lo que hacen es sustraer aquellas categorías, digamos, que están en crecimiento de los tambos, y dejan mayor oportunidad o mayor espacio para que el tambo tenga más vacas en ordeño, ¿verdad? Uh-huh. O sea que es un mecanismo, digamos, de crecimiento en la escala de trabajo. Un cuarto grupo son productores lecheros y ganaderos pequeños de Villa Constitución, que es un pueblo vecino también, un poco más lejos que Palomas y Saucedo, y que tienen estaban agrupados por un lado por la Comisión de Fomento de Villa Constitución, y por otro lado por una mesa intercooperativa. Esos dos grupos se juntaron y armaron un grupo que se llama Grupo Constitución. Y un quinto grupo es está conformado por grupos, a su vez, de productores familiares pequeños y medianos, que se habían originado en un principio en el programa Pronadega del Ministerio, un programa de otra administración que el Ministerio había dado de baja, pero los grupos siguieron trabajando. Son grupos de asesoramiento y de capacitación de los productores, y bueno, se agruparon en una mesa. La mayoría son de origen Pronadega, hay algunos grupos de Uruguay Rural, y bueno, conformaron una mesa y pidieron también un campo para apoyar todas sus actividades. Esos grupos están en Salto, Paysandú y Artigas.
Perfecto.
Así que bueno, hay un panorama de trabajo que es bastante importante, ha sido muy intenso.
Sí, exacto.
Y bueno, pero
se podría decir cosa. Que se han acercado a los colonos, estrechado la relación y digamos.
Sí, hay una cuestión que es bien importante, ¿verdad? O sea, en esta administración se logró, con primero el incremento en el 5% de las transacciones patrimoniales, del impuesto a transacciones patrimoniales, y después por una ley de presupuesto que mantuvo esa asignación, fondos para compra de tierras para el instituto, ¿verdad? Eso es muy importante porque las demandas han sido enormes, hay una demanda insatisfecha muy fuerte.
Ajá.
Bueno, también la promoción de la actividad grupal, además de defender al productor, es una manera de hacer más eficiente la colonización, favorecer a más familias, ¿verdad?
Sí.
Pero de todas maneras el instituto hoy, tiene demandas que están muy por encima de las posibilidades que tiene de cubrirlas, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, o sea, para algunas fracciones que se han llamado en Artigas, en Salto, en Paysandú, es una fracción de un colono de colonias anteriores del instituto, que los colonos anteriores se han jubilado, se han retirado. Bueno, para algunas de esas fracciones hemos tenido hasta 100 aspirantes, ¿verdad? Y se favorece a uno, estamos favoreciendo al 1% en esos casos. En otros lugares la cosa ha andado un poco mejor, ¿verdad?
Sí.
Pero siempre tenemos, para cada fracción que se pone, digamos, para adjudicar nuevamente, nunca hay menos de 30, 40 aspirantes, ¿verdad?
Pero de todos modos ha bajado la relación de repente entre oferta y demanda, ¿no?
Sí. Ha bajado y hay otra dinámica además dentro de las colonias, y hay un acercamiento evidente a los productores, a las organizaciones de productores, apoyar la institucionalidad rural, a dotar a los productores, digamos, de herramientas. De los créditos, por ejemplo, en este momento se suspendieron los créditos a los productores por la sequía, pero se abrió una línea, que es una línea muy dinámica, donde se otorgan en forma muy dinámica micro préstamos, digamos, a los productores para siembra verde de invierno, ¿verdad? Porque, bueno, se entiende que la prioridad en este momento es que los productores rearmen su base forrajera y la rearmen de una forma rápida. Un verdeo es una cosa que se planta y realmente está disponible en poco tiempo. Y bueno, claro, se están reorientando así, ¿verdad? Esto es muy dinámico, pero de alguna forma lo estamos tratando de orientar a las necesidades principales.
En cuanto a la cantidad de colonos actual...
La cantidad de colonos actual, los arrendatarios andan cerca de 1.700 aproximadamente. 1.700. Y bueno, y después tenemos los propietarios, que son cerca de 2.000, 2.000 y algo, ¿verdad?
Perfecto.
El instituto hoy es prácticamente la única institución que el país tiene como para establecer una política de repoblamiento a nivel rural, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy importante rescatar esa función del instituto y que el instituto poco a poco empiece a ser un referente en desarrollo rural y también en políticas de población a nivel rural, ¿verdad? Porque, hay países enteros que han destinado recursos enormes a todo esto. Nosotros, yo creo que nos falta mucho todavía en cuanto a incorporar ese tipo de concepción. Pero en el Uruguay, por ejemplo, nosotros tenemos zonas que tienen una densidad de desierto, menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Todo el centro del país, algunas partes del noreste, tienen esa densidad de población. Entonces, bueno, hay grandes desafíos por delante, pero precisamos un país que también sea consciente un poco de sus limitaciones y de las posibilidades que tiene en sus instituciones para superarlas, ¿verdad?